Bueno, pues ya esta sintonía ya sabe lo que indica, que tenemos aquí sentadita en nuestro estudio del Puerto de la Cruz a nuestra nutricionista preferida de ASE Nutrición, doña Ana Isabel.
Nutricional, Diego, no te, siempre te olvidas.
Nutricional. Es que intento decir la S bien.
Ay, se
y se me va la L de atrás.
Sí, Ana Isabel de ASE Nutricional, aquí estoy contigo.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de algo muy apasionante que deberíamos tener una hora para hablar de este tema. Vamos corto de tiempo y vamos a ver si somos capaces de transmitir toda la información que tienes preparada para nuestros oyentes.
Sí, yo creo que sí. Hoy vamos a hablar del tema que me pediste, el sí. tema de la leche y sus derivados, que es otro de los asuntos controvertidos en la alimentación, con fuertes voces tanto a favor como en contra, con posturas extremas y, como siempre, con mucha gente en el medio confundida sobre los beneficios o los riesgos asociados. Existen nutricionistas a favor, que consideran la leche como un gran alimento, y, por otro lado, los que se encuentran en contra, que lo ven casi como un veneno, como algo antinatural, basándose en la idea de que cualquier mamífero toma leche de su madre durante la primera fase de su vida, hasta que se puede alimentar por sí mismo, y después no vuelve a tomar leche, y mucho menos leche de otra especie.
Los humanos sí, los humanos llevamos toda la vida tomando leche de cualquier especie que nos guste, ¿no? De camello, de burra, de cabra, de oveja, de vaca.
Bueno, durante la mayor parte de nuestra evolución no hemos tomado leche de otra especie. Esto ha ocurrido hace menos de 10.000 años con la invención de la
agricultura. Menos de 10.000 años.
Sí.
antes de ayer.
Pero con la invención ya de la agricultura y la ganadería, pues ya la leche empezó a formar parte de nuestra dieta. Pero solo en ciertas áreas geográficas. Y aprovecho esta pregunta que, bueno, no es una pregunta, sino esta afirmación duda que me haces, para explicar que lo que acabo de comentar es la explicación de por qué buena parte de la población es intolerante a la lactosa, porque esto va por zonas geográficas. Por ejemplo, el 10% de la población occidental sería intolerante a la lactosa. Si nos vamos ya a los africanos, están entre el 20 y el 70%, porque bueno, ahí es mucho más amplio. Y el 90% de los asiáticos son intolerantes a la lactosa, porque no están acostumbrados a tomarla.
Bueno, pues tenemos que estar a favor o en contra del uso de la leche en la alimentación.
Bueno, nos tienen hechos un lío. Hay estudios que asocian el consumo de la leche de vaca con alergias, con asma, con varios tipos de cáncer y un sinfín de otras enfermedades, que yo no te recomiendo que te pares a leer esos estudios o esos libros dedicados a estos estudios, porque te aseguro que no te darán ganas de probar la leche nunca más. Pero creo que son ejemplos exagerados. Y creo que son para tener en cuenta, pero no para seguirlos al pie de la letra.
Y tú, como Ana Isabel Blasco, de ASE Nutricional, que ahora lo he dicho bien.
Muy bien,
Diego. ¿Cómo te posicionas? ¿A favor o en contra del uso de leche en la alimentación cotidiana?
Bueno, algo que no es discutible es que gran parte de la humanidad no está completamente adaptada a tomar la leche de otra especie durante toda su vida. De hecho, ni siquiera estamos diseñados para tomar la leche de nuestra propia especie, la leche de nuestras madres, durante toda nuestra vida, porque la enzima responsable de digerir la leche tiende a disminuir a medida que crecemos. Pero como yo soy una profesional que personaliza toda, yo lo primero que hago es preguntar a mi paciente si le gusta la leche, segundo, si le sienta bien, y tercero, y muy importante, qué tipo de leche beben. Porque este tercer punto es lo que convierte la leche en un producto cuestionable de partida. La calidad va a venir, como siempre, dada dependiendo de lo que coma la vaca. Y además, dependiendo del país donde estemos, hay veces que hay un mal uso, no en Europa no, pero hay un mal uso que se puede hacer con los antibióticos, con las hormonas para sobreestimular una producción artificial alta de leche, etcétera.
Bueno, ¿hay alguna manera de saber, así sobre la marcha, si alguno de los que estamos escuchando somos tolerantes o intolerantes a la leche o a la lactosa?
Claro, esta es la pregunta repetida en la consulta. Mucha gente piensa que tolera bien la leche porque la ha tomado durante toda su vida, pero en realidad su cuerpo no conoce otro estado, por lo que es difícil saber si realmente te sienta bien. Pero para ello yo recomiendo dejar todos los productos lácteos durante 30 días. Si notas mejoría, mejores digestiones, menos fermentación, menos alergia, incluso más facilidad para adelgazar, seguramente tienes algún tipo de intolerancia a la leche. Si no notas cambio, probablemente tu cuerpo sea capaz de procesarla y un consumo moderado de lácteos no te va a afectar negativamente. El efecto sobre tu cuerpo, por lo tanto, como te digo, es muy, muy personal. Siempre hay que intentar comprar la mejor leche que encuentres. Si puede ser que conozcas a la vaquita ya.
Sería ya de si la miedo. Tienes en el huerto de tu casa.
Ya sería de miedo.
Bueno, pero el consumo de leche no solamente es leche, también viene por los lácteos. ¿Se puede ser intolerante o sentarle mal la leche y poder tomar yogures, queso?
Claro, si tú crees que la leche no te sienta muy bien, pues puedes probar con los productos fermentados, los quesos, los yogures. Este proceso de fermentación destruye gran parte de la lactosa y hace que estos productos sean muchísimo más digeribles. Además, los probióticos de los productos fermentados, del yogur, del kefir, tienen un efecto positivo en nuestra microbiota intestinal, tienen un efecto maravilloso en el cuidado de nuestra microbiota. Y como todo, hay que tener o tomar un yogur de verdad.
Yo no sé si los que yo tomo son de verdad, pero te digo que me sientan de bien cuando tengo el estómago pesado. Le mando un yogur encima y me ayuda un montón.
Pero
no
tú, ¿tú lees los ingredientes cuando compras el yogur?
Sí. Ya los tengo seleccionados. Tomo yogur natural porque no me gustan los trocitos en el, ¿sí?, el yogur, pues se los pongo yo. Los trocitos se los pongo yo, o bien semillas, o bien pasas, o bien fruta. Pero me sienta maravillosa. El yogur natural, ¿eh?
Yo también soy defensora a ultranza del yogur natural. A mí que no me le están poniendo saborcitos, no. Que ya el sabor se lo pongo yo. Hay que revisar bien los ingredientes para asegurarnos que son yogures, que no son productos lácticos, sino yogures. Es decir, deben de llevar leche y alguna bacteria benévola, principalmente lactobacillus, este que nos suena a todos mucho, ¿no? Si un yogur tiene muchos ingredientes, no lo compramos ya directamente.
¿Muchos ingredientes te refieres a parte del trocito de fruta o del sabor, ¿no?
Pues azúcar, espesantes, endulzantes artificiales, cuanto menos comas de todo esto, mejor. Es una de las reglas básicas para alimentarte bien a la hora de comprar cualquier producto envasado. Cuantos más ingredientes, peor es el alimento.
Vale, entonces los yogures esos que vienen azucarados tampoco.
No. Tampoco.
El azúcar se lo pones tú.
El azúcar se lo pones tú si es que hay que ponerlo. Si tienes el umbral del dulzor muy elevado, pues bueno, a lo mejor quizá tengas que pasar de los yogures azucarados a ponerle tu azúcar al yogur y poco a poco a menos, así hasta que tú aprendas a endulzarlo a lo mejor con unos simples arándanos.
¿O una cucharita de miel?
A mí me gusta mucho, no te voy a decir que no, me encanta.
A mí también.
O sea que no te voy a decir que no.
Bueno, pues ya sabemos que hay que diferenciar bien qué tipo de yogur compramos y que es fundamental que como casi todo que vamos a comprar, veamos las etiquetas y la composición y busquemos bacterias benévolas.
Exactamente.
Bueno, pues es verdad que no vamos haciendo intolerante a la lactosa con la edad.
Sí. La enzima lactasa nace con nosotros para poder digerir la leche materna. Y especialmente ya pasada la pubertad, es cuando puede empezar a hacer acto de ausencia, ¿no? Diríamos, o acto de presencia, acto de ausencia la lactosa, por lo tanto, acto de presencia la intolerancia a la lactosa, porque se va perdiendo esta enzima. Estas leches que venden sin lactosa, realmente lo que llevan incorporada es la enzima lactasa, es decir, llevan lactosa, más la enzima que perdemos, la lactasa.
Vale.
Esa es la realidad.
Que no es leche sin lactosa, sino leche con lactasa.
Exactamente.
Es lo que deberían de poner.
Sí, pero sí. Yo creo que vende más lo otro.
Sí. Está claro. Oye, una cosa que se me acaba de venir a la cabeza por el tema de las pájaras en los ciclistas, del ácido láctico. ¿Tiene algo que ver con esto?
Oh, claro, por supuesto. Además, piensa que después de un entrenamiento es un buen momento de tomar la leche. Yo te cuento.
Vale, eso lo vamos a hablar dentro de un par de programas.
Espérate, cuando tú ya estés bien metido en el entrenamiento, consta que estás súper metido, ¿sí o no?
Sí. Metido en de momento 10 minutillos.
Bueno, ¿y antes cuántos eran?
Cero.
Pues ya está, entonces estamos ya metidos.
Sí,
10 minutos.
Sí, sí. Pero tenemos que llegar a la hora.
Ya verás cómo me vas a preguntar por el qué tomo en preentreno, qué tomo posentreno, y ahí entrará la leche.
Preentreno ya sé lo que tomo, un bocadillo de pata con queso amarillo y, y un cortado natural con poca leche.
Ay, Diego, es que con ese preentreno 10 minutos es mucho.
Mucho. Bueno, pues seguimos. Sí. ¿Tú bebes leche, por cierto?
Sí, sí, yo soy amante de la leche.
¿Fría?
Vamos a ver, depende del tiempo. Si hace frío, no, pero sí, fría sí me gusta. Y yo soy de las personas que no tolera bien la leche de vaca. Sin embargo, bebo leche de cabra, porque la leche de cabra es más parecida a su composición a la leche humana. Tiene menos caseína y menos lactosa, y por lo general es más sana, es más fácil de procesar por nuestro organismo, y de verdad, yo te digo que acostumbrada a tomar la leche de cabra, la leche de vaca no me sabía nada.
Bueno, y yo me acuerdo cuando era pequeñito y ponían los sobres de plástico, esas bolsitas de leche que te ponían en la puerta de tu casa.
Qué bueno
que,
eso, ¿eh?
Y lo que te tomas hoy, da igual, no sabe a nada.
Que no sabe a nada porque está demasiado procesado.
Es cierto. Y además, ¿te das cuenta que yo tengo una maquinita para batir la leche y hay calentarla y espumarla?
Sí.
Como la gires tres veces...
Sí.
Se ve el suero cómo se separa y cómo...
Totalmente. Además, para espumarla tiene que tener esa natita que hace que sea una espuma compacta.
Sí. Y que no se separe el suero y se vaya montando la natita
así
por
es.
Un lado y
así
por el otro.
Así es.
Bueno, y si bebemos leche, ¿corremos peligros de no tomar suficiente el calcio?
Si no bebemos leche, dices. Bueno...
¿Tenemos que tomar leche para tener calcio o...?
Como en todo, aparece la industria por aquí, y la poderosa industria láctea nos dice o nos ha hecho creer que es prácticamente la única fuente de calcio viable, ¿no? Y existen en realidad múltiples alternativas para obtener calcio y calcio de calidad. Espinacas, col, brócoli, avena, las judías blancas, las sardinas con sus espinas.
Claro, el calcio está en la espina, en el hueso.
Claro, claro. Las almendras, pero también es verdad que es más fácil meter lácteos a diario y asegurarte el aporte. Pero en cualquier caso, y esto va para ti, la actividad física, especialmente si incluyes algo de entrenamiento de fuerza, es mucho más importante para fortalecer tus huesos que tomar o dejar de tomar leche.
Bueno, y hay mucha gente que toma leches raras, entre otras la más habitual es la de soja. ¿Eso se puede llamar leche?
Ay, ante la alternativa.
Para otro programa.
Tenemos otro programa completo. Se llama Bebidas Vegetales, porque ya no se pueden llamar leches. Ahora ya se tienen que llamar bebidas vegetales, ¿no?
Entonces, estás de coco, de arroz, de avena.
De lo que quieras, de lo que quieras. Entonces, bueno, la leche de soja o la bebida de soja es ante la alternativa. Quédate con la leche de vaca porque este es otro producto altamente procesado y tiene sus propios riesgos para la salud. Además, recuerda que es una legumbre, con lo cual la digestión de esta bebida crea mayor fermentación, flatulencia. Esta bebida está muy bien tolerada, contrariamente a nosotros, en la zona asiática, porque están muy acostumbrados a tomar la soja desde hace muchísimos años. Al igual que nosotros la leche, ellos la soja. Por eso te digo que va un poquito por zona
pues
geográfica.
Son tolerantes al 90% en Asia y aquí tan solo 20%.
Exactamente. Y
tenemos más evolucionado el sistema digestivo.
Exactamente. Muchísima gente que incorporó en una moda que hubo de bebida de soja, que tú te acordarás hace unos años, ya hace bastantes años, que empezó como leche principal de bebida vegetal, la bebida de soja, entró muy de moda en nuestra España querida, y muchísima gente con una distensión abdominal que no entendía por qué. Y finalmente, según me explicaban y me comentaban su patrón de alimentación, yo es que lo cazaba rápido, digo, pum, leche de soja o bebida de soja. Es porque es como si nos estuviéramos tomando una bebida de garbanzos, ¿me explico? Es una legumbre.
Como un zumo de naranja, pero de legumbre.
Efectivamente, entonces tienes que tener una microbiota intestinal muy buena, de base, pues para poder digerirla bien.
Bueno, pues ya sabemos y hablaremos otro día de las bebidas vegetales. Pero dentro de las bebidas de vaca, de la leche convencional, también tenemos ahí de distintos colores. Las verdes, las azules, las rojas, la entera, la semidesnatada.
Cada vez hay más. Que suman omega 3.
Con calcio, sin calcio.
Sí, sí. Entonces,
¿cuál es la que se recomienda?
La entera. Por supuesto.
La de toda la vida. Cuanto más entera, mejor.
Sí, tú piensas que la biología va por un lado, la biología, y los miedos irracionales entre la grasa y las kilocalorías van por otro lado.
Que además suele ser la más barata.
Sí.
Porque me vas poniendo adjetivo a la leche y ya empieza a subir el precio.
Sí.
Con calcio, con omega 3, semidesnatada. Sí. Digo, si es semidesnatada, porque es más cara que la entera. Sí, tiene la mitad de nata.
Fíjate qué negocio.
Me va sacando la mantequilla, la nata de cocinar, me la va quitando de la leche y me la va cobrando aparte.
Exactamente. Pero mira, la biodisponibilidad de todos los nutrientes de la leche se da en presencia de la grasa. Si le quitamos la grasa, ya la biodisponibilidad baja.
Quiere decir que la asimilamos menos bien.
Efectivamente. Y perdemos por el camino muchas vitaminas que se absorben en presencia de grasa. A mayor procesamiento, por lo tanto, menos nutrientes. Y para quitar la nata de la leche hace falta de un procesado, lógicamente. Y aquí también entra en juego otro factor muy importante, que es la psicología. Algo frecuentemente ignorado, pero que sabemos, por ejemplo, es que al comer algo etiquetado como light, como desnatado, terminamos comiendo más. Si tú te vas a comer un yogur entero, te comes uno, pero a lo mejor si pone que es desnatado, dices, me voy a comer otro.
Pues sí, la verdad. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero vamos a dejar pendiente otro montón de ellas. Yogures, queso, sí. LKC inmunita, las cosas estas del colesterol.
Me tienes que hacer una lista, porque a mí se me olvida.
Hay cantidad de cosas por ahí. Porque además dicen, es bueno en una dieta tomar tantas raciones de lácteos. Y no es lo mismo raciones de lácteos de leche que de mantequilla, que de queso fresco, que de queso curado, que de yogur bífido, que ya hablaremos también otro día de eso, de los yogures bífidos.
Sí.
Y extrañas cosas que nos proponen.
De esos alimentos funcionales.
Pero leche, lo que se entiende como leche, la que está en el cartón de Tetra Brick o en la botellita de plástico, ¿cuánta debemos tomar diariamente?
Me vas a poner aquí... te voy a dar la típica respuesta, que no dice nada. Un consumo moderado, digo. Pero bueno,
a demanda, según te apetezca.
Bueno, vamos a dejarlo en uno o dos vasitos, siempre que no desplaces otros alimentos, de los que llevamos muchos más años tomando. Carnes,
vasitos,
huevos, pescados.
¿Vasitos?
¿Quieres que hablemos de raciones? Yo creo que tú me estás picando para que me meta ahí.
Es que raciones, a mí cuando me dicen raciones, te digo, ¿pero cuánto? ¿Una ración que un trozo así de queso es una ración para mi primo, que se come un queso de una sentada?
Vamos a ver, una ración de leche son unos 200-250 mililitros.
Un vaso de agua.
Mililitros, perdona.
Un vasito de agua.
Una ración de yogur son los 125 que vienen. Lo que pasa es que como ya estamos siendo un poquito...
Con la reduflación.
Americanos, como digo yo, los yogures vienen en tamaño kilo, entonces hay que saber.
Y te lo vas poniendo tú a demanda.
Exacto.
Me encanta lo de a demanda.
El queso, una ración más o menos son 30 gramos, que 30 gramos es para llorar.
Eso es nada.
De queso curado o semicurado. Si estamos hablando del queso fresco, pues son unos 60 gramos. Estamos ya a llorar.
A llorar. Pues venga, de leche entonces, uno o dos vasitos que puede estar con la leche. No hablemos de aditivos tipo Colacao, Nesquik.
No, hoy estamos hablando de
leche,
¿no?
No.
Si quieres hablamos de aditivos, tenemos otro programa.
Leche blanca. Pues nada, Ana, que te digo que hemos dejado el listón alto, pero tenemos que seguir hablando de esto, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho el queso.
Y
30 gramos de queso me parece que me los como yo al abrir la nevera, nada más de mirarlo.
Pues sí, habría que meterlos bien equilibrados y sumarle un poquito, pero habría que ver el resto del día.
Pues nada, nos vemos, si podemos, la semana que viene, el jueves o el miércoles, ya hablamos por teléfono, porque el viernes es el día de la Candelaria.
Ah, pues fíjate yo
que el día de la Candelaria, estoy... que nos vamos ahí de paseo por ahí,
hombre,
de Romería,
claro,
¿no? De procesión.
Es paseo obligado.
A la Candelaria. Que bien. Hay muchas candelarias por aquí. Pues Ana, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si no, para el siguiente.
Muchísimas gracias, Diego.